que oiga el maldito gobierno, que no estamos cansados,
Qué buen cambio es cuando el pueblo se une.
Nuestra autonomía la vamos a seguir consiguiendo.
Aquí estamos presentes, día y noche, y seguimos luchando,
Nebulosa.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia y la lucha social de la que huelga
Radio Libre Social y contra el poder.
Aquí estamos y vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Y guerra quiere,
queremos justicia, por eso estamos aquí.
Los miles de muertos, desaparecidos y perseguidos. Con nuestros presos políticos.
Que viva la vida y que muera la muerte.
Quedamos de ustedes por siempre y para siempre, hasta que la dignidad se haga costumbre.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esta es la emisión del viernes 13 de marzo de 2020. Comenzamos.
Cargando mis herramientas. Voy rompiendo cerraduras y cortando cadenas.
Noticias sobre la jornada de lucha feminista del 8 de marzo. Una marea morada se apoderó de las calles de la ciudad Monstruo, así como de muchas otras ciudades del país los días previos y durante el 8 de marzo, para mostrar un contundente rechazo a la violencia de género y contra los feminicidios en el país. Para eso, las compañeras pertenecientes a diversas colectivas y organizaciones realizaron algunas actividades que podemos comentar en esta primera nota de nuestro noticiario. El día viernes 6 de marzo, en los muros del metro que se encuentra entre las estaciones Nezahualcóyotl y Ecatepec, compañeras de diversas colectivas hicieron una pinta enorme con letras color negro y morado que decía «Somos la voz de las que ya no están». En Guadalajara, la mañana del día 7 de marzo, la fuente de la glorieta de la Minerva amaneció teñida de color rojo. Ese mismo día, pero en la ciudad Monstruo, muchas compañeras realizaron la cadena feminista en el hemiciclo a Juárez para protestar contra la violencia de género. La cadena finalizó con un minuto de aplausos dedicado a las mujeres víctimas de feminicidio. En Tlaxiaco, Oaxaca, se llevó a cabo el encuentro de mujeres defensoras del territorio en San Cristóbal, Amoltepec, durante los días 6 al 8 de marzo. En ese encuentro participaron 120 mujeres de 4 comunidades de los valles centrales de Oaxaca y 5 de la Mixteca, en el cual se habló de las agresiones tanto al cuerpo de las mujeres como hacia la tierra, el agua y el aire, así como de la violencia que enfrentan las mujeres, el despojo comunitario y la agresión del Estado. El día 8 de marzo en Guadalajara, miles de compañeras tomaron las calles para reclamar una vida digna, sin violencias y donde las mujeres sean libres y no valientes. En Torreón, también miles de compas salieron a las calles para protestar por todas aquellas que perdieron la vida de forma violenta, por otras aquellas que han sido violentadas física, verbal y sexualmente. La marcha arribó a la Plaza Mayor de Torreón, donde colocaron un altar gigantesco con fotografías de las desaparecidas y víctimas de feminicidio. Otro de los lugares donde también hubo una importante movilización fue en el municipio de Ecatepec, uno de los lugares reconocidos por sus altos índices de inseguridad y feminicidios. Las compas iniciaron la marcha en la vía Morelos, en el Puente de Fierro, y recorrieron la avenida conocida como la 3030 hasta llegar a la explanada municipal, en donde efectuaron un mitin para exigir justicia y castigo para los feminicidas de mujeres en aquel municipio. También en el municipio de Nezahualcóyotl se llevó a cabo una marcha que partió del Coyote Rojo con rumbo al Palacio Municipal para exigir un alto a los feminicidios. El día 9, en el que se planeó un paro nacional de mujeres, las compañeras zapatistas realizaron un acto conjunto en los 12 caracoles zapatistas. Durante la madrugada del 9 de marzo, las compañeras se reunieron en los caracoles donde encendieron velas y gritaron algunas consignas como «Que muera el patriarcado», «Vivan las compañeras caídas en la lucha», «No tengo miedo», «No tengo miedo», «Sigo adelante», «Soy mujer», «Soy mujer», y que se mueran los gobiernos machistas, abajo los gobiernos machistas. También ese día, un grupo de mujeres estudiantes en la Universidad de Colima tomaron la explanada del Paraninfo para realizar el performance Un violador en tu camino y también para dar a conocer los nombres de los profesores acusados de acoso sexual y misoginia. Actualización sobre el amparo contra el Tren Maya. El día 3 de marzo se llevó a cabo la audiencia incidental en la que una jueza ordenó detener de manera definitiva los trabajos del Tren Maya en la zona de Calakmul, en el estado de Campeche. Este resultado se deriva del amparo que interpuso el Consejo Regional Indígena y Popular, Xpujil, en contra de este megaproyecto. La sentencia no es del todo benéfica, pues la demanda original era detener la totalidad del Tren Maya. Sin embargo, constituye un pequeño logro, pues por el momento no se puede avanzar en la construcción del tren en Calakmul. Además, se demuestra que se violaron los derechos de los pueblos de la península de Yucatán en la consulta sobre este megaproyecto llevada a cabo por el gobierno federal. A finales de marzo se llevará a cabo la audiencia constitucional definitoria sobre el amparo. Estemos atentos. La lucha contra la megagranja de cerdos en Omún. El día 10 de marzo se llevó a cabo una conferencia de prensa en Ciudad Monstruo para informar del caso de la megagranja de cerdos en la comunidad de Omún en Yucatán. Desde hace más de 3 años, los habitantes de esta localidad se han organizado en contra de ese megaproyecto. A pesar de que las comunidades afectadas no fueron consultadas, ni las empresas contaban con una manifestación de impacto ambiental, la megagranja comenzó a andar en septiembre de 2018, bajo la complicidad de autoridades locales y federales. A la par de una serie de acciones de protesta, la comunidad de Omún interpuso un amparo que suspendió el proyecto a los pocos meses de estar en operación. Es entonces que la Suprema Corte de la Nación atrajo el caso en agosto de 2019 y se deberá resolver antes de la primera mitad de 2020. La abogada que lleva el caso mencionó que el estado de Yucatán cuenta con la reserva de agua dulce más importante del país, con un anillo de cenotes que por sus características es vulnerable a la contaminación de sus ríos subterráneos, como ocurriría con la instalación de esta megagranja. Mencionó que el caso de Omún revela la crisis del agua existente en la península de Yucatán, en la que megagranjas, agrotóxicos y extracción indiscriminada amenaza la reserva de este vital líquido. Por su parte, un compañero de Omún mencionó que su comunidad no confía en las instituciones y que de manera organizada continuará defendiendo su territorio. Escuchemos un fragmento de su participación.
Pues mi pueblo de Omún, pues realmente ahorita no tenemos confianza ni con uno de las organizaciones o dependencias del gobierno, sea estatal, federal, no tenemos, el pueblo ya no tiene confianza. Por eso cuando ellos vean que venga una dependencia, rápidamente ellos se reúnen, porque ellos hicimos una clausura simbólica en la granja. Entonces, nosotros estamos allá, más de 1,000 personas allá reunidas, viéndolo ir allá en la granja. Y solamente cuando vinieron un llamado, que la gente de Profepa están clausurando los cenotes. Y rápidamente la gente, decir como hormigas, se destruyeron rápidamente y lo atoraron en un camino que fueron a clausurar unos 12 cenotes allá. Y la misma gente lo ordenó, hizo que lo quite. La gente lo hizo. Hizo que lo quiten. Y ya después nos dijeron, cuando salimos en esa brecha donde se atoraron, gente federales o antimotines con sus cascos, con sus rifles, y rápidamente, la dependencia federal rápidamente ordenó eso. Y nosotros siempre hemos ido a decirle que vaya a ver qué es lo que hicieron ellos en la granja. Y ellos tiran la bolita. No es nuestro No es nuestro criterio, es del estatal. Y vas en el estatal, dice, no, es del federal. Y si quieren esperar su solicitud para que vean si hay cosa grave, tiene que esperar 3 o 4 años para que usted, nosotros vayamos a ver allá donde se destruyó, que dicen. Pero ¿cómo hicieron? Ellos ordenaron para clausurar el cenote, nosotros estamos yendo a hacer una manifestación simbólica, un cierre simbólico. El mismo jefe de ellos, de Profepa, ordenaron que vayan. Y ya después empezaron a decir que nosotros nos van a llevar al bote aquí por acá. Y nosotros fuimos también a la oficina. Pero ya, oiga, comenzando este año, nos manda un papel donde dice Profepa que nosotros somos inocentes, que no hay nada en contra de nosotros. ¿Y si estuvieran matado el pobre compañeros que fueron, qué pasaría? Entonces, por eso vuelvo a decir, no tenemos confianza ni con las dependencias ahorita. El pueblo, vamos a defender nuestro capa y espada, nosotros mismos, porque el pueblo es lo que deben defender sus recursos, ellos mismos. Ya vimos que las dependencias no hacen de su parte, y nosotros como el pueblo, pues lo vamos a hacer. Por eso estamos unidos en el pueblo de Jomón.
Hostigamiento a integrantes del Congreso Nacional Indígena en Chiapas. Integrantes del Congreso Nacional Indígena en Chiapas denunciaron que la comunidad Tojolabal de Carmen de las Flores, en el municipio de Las Margaritas, se les exige trabajar en la construcción de una escuela primaria como parte de los programas de gobierno, a pesar de que ellos tienen su propio proyecto de educación autónoma. En represalia por no cooperar con estos trabajos, 3 compañeros del Congreso Nacional Indígena fueron encarcelados desde el pasado 2 de marzo y se les exige incorporarse al partido Morena como requisito para ser puestos en libertad. Por otra parte, en las comunidades de Bulují y Huaquitepec en Chilón, sigue el acoso por parte de paramilitares y autoridades municipales a miembros del Congreso Nacional Indígena con el fin de que paguen una multa por haber colocado un letrero alusivo a las jornadas Samir Somos Todas y Todos en febrero pasado, como lo informamos hace unos días. Denunciaron amenazas, acoso e intentos de detención por parte de la policía local. Mencionaron, con plena razón, que manifestarse y expresarse libremente no constituyen delitos. Puedes leer el comunicado en la página del Congreso Nacional Indígena. Alto a las agresiones contra los pueblos organizados. Fuera paramilitares de Chiapas. Santa María Ostula. Acoso del crimen organizado. La comunidad indígena de Santa María Ostula denunció una campaña de desprestigio en su contra por parte de CMI Verdía Cepeda. En esta campaña se acusa falsamente que Ostula está sometida por un grupo armado y que la Guardia Comunal realiza secuestros y desapariciones. Ante ello, la comunidad menciona que Ostula es plenamente reconocida ante las instancias gubernamentales y no gubernamentales por ser una comunidad que lucha por su gente, por su pueblo, por la paz y por ser libres. Los integrantes de la comunidad denunciaron además el ataque armado a la Guardia Comunal por parte de Martín Nepomuceno Domínguez el pasado 7 de marzo. Mencionan que Semeí Verdía y Martín Nepomuceno fueron expulsados de la comunidad en julio de 2018 por tener vínculos con la delincuencia organizada. Acusaron que estas personas están orquestando ataques armados en varias comunidades de la costa michoacana con el fin de entregarles estos territorios al cártel Jalisco Nueva Generación. Puedes revisar el comunicado completo en la página de la Qué Huelga Radio, en quehuelga.net. Alto a los ataques armados contra los pueblos que se organizan en defensa de su territorio. Oaxaca, pueblos contra los megaproyectos. Las compañeras y compañeros de la Asamblea de Pueblos del Istmo en Resistencia hicieron pública la conformación del bloque de comunidades indígenas para luchar contra los proyectos eólicos en el Istmo, en el que están incluidas las comunidades de Álvaro Obregón, San Dionisio del Mar, San Mateo del Mar, Santa María Xadani y Unión Hidalgo. En un comunicado dado a conocer el día 6 de marzo de 2020 en el Foro Ecológico Juchiteco, comentaron que la empresa francesa Electricité de France pretende instalar un nuevo parque eólico en tierras comunales y acapara un polígono de 4.700 hectáreas donde serán construidos 62 generadores y que dañarán el ecosistema local. También comentaron que este y otros proyectos están siendo impuestos mediante consultas simuladas, acarreo de asistentes, control de listas y manejo de personal de sindicatos y gremios afines a la construcción. La compañera Rosario Castellanos, integrante de la asamblea, comentó que las comunidades advierten una consulta informativa manipulada por el gobierno municipal a través de la Secretaría de Energía y dijo que el proceso estuvo viciado desde el principio y pasó por alto los estándares internacionales sobre el derecho de consulta que tienen los pueblos indígenas y dijo que la Secretaría de Energía y las instituciones gubernamentales involucradas como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca y la Secretaría de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos han incurrido en faltas gravísimas al llevar a cabo y promover asambleas hechas a modo y en las que se violan sistemáticamente los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Que oiga el maldito gobierno, que no estamos cansados, aquí estamos presentes, día y noche, y seguimos luchando.
Nuestra existencia hoy tiene que ver con los 43 estudiantes normalistas que nos faltan.
Nuestra autonomía.
Para seguir exigiendo justicia.
La vamos a seguir construyendo.
Nebulosa, 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 nebulosa.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia y la lucha social.
De la que huelga radio.
Qué buen cambio es cuando el pueblo se une.
Radio libre, social y contra el poder.
Pero sí que recuerde, Peña Nieto, Ángel Aguirre Rivero. Aquí estamos y vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Si guerra quiere, guerra va a tener.
Y queremos justicia, por eso estamos aquí.
Con los miles de muertos, desaparecidos y perseguidos, con nuestros presos políticos.
Que viva la vida, que muera la muerte.
Quedamos de ustedes por siempre y para siempre, hasta que la dignidad se haga costumbre.